Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 10 minutos del mediodía. Bueno, traemos los deberes hechos,
sí,
Carlos.
Por supuesto.
Bueno,
¿qué quieres?
El poema.
Ah, pero no, el poema hay que prepararlo.
Hombre, si no, tampoco la inspiración.
No, me tengo que inspirar antes.
Un repentista.
Estoy ahí, estoy estudiando los clásicos. Quevedo no es mi referente, ¿eh? Estoy más con ya te digo.
Tú eres más romántico.
Yo soy, sí, del palo romántico. También lo sabía que hacían poemas satíricos, ¿eh?
También.
Hombre, y esto les costaba... No, les costaba más de un disgusto. Mm-hmm. Porque luego les esperaban y...
Fuera.
Sí. Y les retaban a duelo.
Ah, ya, claro.
Y esto era peligroso, claro. ¿Eh?
Bueno, pues nada, dejaré.
Yo no me quiero jugar el bigote. No me quiero jugar el bigote porque...
Ya. Bueno.
Está...
Bueno. De momento te estás jugando no sé qué, pero ganar o no.
Mi prestigio de retador.
Exactamente. Reto de agudeza visual que tiene como protagonista la guitarra rarísima de Paz Metheny, esa guitarra de nombre Picasso.
De nombre Picasso con K cuerdas. Y con dos S. Él la bautizó así. Es un ejemplar único.
Sí.
Creado por una luthier que creo que es canadiense. Y bueno, como veis en la foto, pues aprovechadla, ha tocado muchas veces.
Ya.
Tanto en vivo como para alguno de sus discos.
Bueno, bien.
No preguntamos esto, ¿eh?
No, hoy lo que preguntamos es ¿cuántas cuerdas de guitarra
hay en la foto?
En la foto. Aclaración.
Hay cables. Los cables...
No cuentan.
Los cables...
No
son cuerdas.
No.
¿Eh?
No.
Los cables son cables.
Hablamos de cuerdas de guitarra.
Eso
¿cuántas
es.
Cuerdas de
cuerdas
guitarra
cuerdas de guitarra que
hay.
Tienen que estar en una guitarra.
Hombre, ¿dónde van a ir?
No vemos el suelo. En los árboles no va a haber colgada ninguna cuerda, ¿vale?
No, vale.
Soy tan retorcido.
No, que va.
Cuerdas
no, por Dios.
De guitarra.
Bien. Puede haber 36, puede haber 42
o
puede haber 48. Muy bien.
Ha habido vuelco.
A ver, ¿qué me dices?
Ha habido vuelco porque en la anterior conexión hablábamos que la primera opción era la de 42, pues ahora no.
Ah, no.
La primera opción es la de 36.
Bueno.
Que tiene el 56% de partidarios.
Vaya, pues sí, ha subido.
La segunda opción es ahora la de 42 cuerdas con el 28%. Y la última de las opciones es la de 48 cuerdas, que solo tiene el 17% de votos.
Vaya.
Esto es lo que hay a esta hora.
Vuelco. Se ha dado un vuelco importante. Sí. Está bien, a mí me gusta esto. Es emocionante.
Bueno, puede haber otro vuelco porque solo es la foto de este momento, pero en 42 minutos ya sí, ahí ya cerramos la votación.
Eso es, cuando llegue la 1-5, cerramos votación, Carlos nos dice lo que habéis votado y cuál es el resultado correcto.
¿Cuántas cuerdas de guitarra hay en la foto?
Arroba buenos días OM, entráis, cuenta de X Twitter de este programa, veis a Paz Metheny, qué cabellera tenía este hombre.
Sí.
Y su guitarra, empecéis a contar cuerdas de guitarra y ya está, luego votáis, si os salen 36, pues votáis
36, os salen 42,
pues
y 48, 48.
Pues 48.
Ya está.
Ahí vamos, muy bien, Carlos, pues
luego,
nada.
Luego vuelvo.
Un ratito, hasta ahora. Adiós.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Llega el momento, como todos los martes, de saludar a nuestro experto en comunicación no verbal, que viene a hablarnos no de una persona en concreto, sino de todos nosotros en general, que nos creemos muy listos, nos creemos que tomamos decisiones libremente y a veces no, a veces somos sutilmente teledirigidos para que tomemos una decisión concreta. Y esto pasa mucho en los supermercados. José Luis, muy buenos días.
Muy buenas Eli, muy buenas a toda nuestra audiencia.
Bueno, por cierto, oye, que vas a estar en la Feria del Libro, ¿no? Esto lo primero, hombre.
Sí, estoy muy contento.
¿Cuándo vas?
Este viernes de 6 a 8 de la tarde. ¿Mm? Estaré en la caseta de mi editorial, de la editorial Aguilar, que es la 223.
Ah, mira qué bonito nombre, firmando ejemplares de tu libro Deja que se salga con la tuya.
Exactamente, firmando ejemplares del tercer libro, aunque alguno habrá de los dos primeros también por ahí.
Esto lo podía firmar perfectamente cualquier experto en colocar cosas en los supermercados, ¿no?
Exacto, es la misma idea.
La misma idea.
Tratan de que las personas se crean libres, como tú muy bien has dicho antes, y realmente somos menos libres.
Mucho menos.
Y somos más manejables de lo que nos podemos pensar.
Bueno, cuéntame algunos truquitos que más se utilizan para obligarnos de alguna manera a comprar lo que seguramente no compraríamos en otras circunstancias o no necesitamos o se nos sale del presupuesto.
Pues empecemos con los olores. O sea, ya con el olfato nos empiezan a intentar conquistar. ¿Cómo lo hacen? Pues voy a poner un ejemplo de unos alumnos que tuve yo en una formación especializada en comunicación no verbal. Ellos trabajaban en una inmobiliaria bastante importante,
sí.
Entonces decían que, bueno, pues como un detalle muy bonito para las personas que venían a visitar el piso piloto, les daban un café.
Ya.
Pero luego me reconocieron que, oye, que sí, que el café está muy bien, por cortesía, por resultar más amigables con la otra persona, pero que realmente la influencia está en el olor del café recién molido.
Mm.
Ese olor del café y otros cuantos que me dijeron, nosotros ponemos magdalenas para que huela magdalenas en la casa también piloto, hacen que la gente vean ese lugar como más agradable.
Sí, más hogareño, claro.
Y claro, y quieres que sea tu casa.
¿Mm?
Tu casa quieres que huela así a magdalenas, a café, a olores de estos que siempre nos evocan cosas buenas.
Y claro, que nos evocan un poco esos olores familiares que recordamos de casa de nuestros padres, a lo mejor, o de... Claro, oye... Muy bueno ese truco, me lo voy a apuntar.
Sí, sí. Y de hecho en los centros comerciales, en muchas tiendas tienen hasta olores especializados de la tienda. Y vayas a esa tienda a cualquier lugar de España, vas a oler a lo mismo.
Es verdad.
Es porque saben que es un olor agradable y que a la gente le gusta estar ahí dentro porque además de lo que está viendo y demás, también está oliendo algo que le gusta.
Bueno, pues ya tenemos el primer truco, el olor.
El segundo... que yo le he llamado jugando con nuestra conciencia, que nuestros oyentes se piensen, si es casualidad, hablamos de los grandes,
sí.
De los grandes centros comerciales, los grandes supermercados, no los pequeñicos de barrio. Si en los grandes supermercados es casualidad que cuando entramos en ellos a comprar, lo primero con lo que nos encontramos es la fruta. Bueno, pues está también muy pensado. Son trucos de neuromarketing relacionados, lógicamente, con la comunicación no verbal. Lo primero que vemos es la fruta, suele estar como muy fresca, la suelen rociar con agua y demás para que dé sensación de mucha frescura. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues compramos lo natural, lo fresco, lo saludable, para después, lo que han investigado los científicos sobre esta materia del neuromarketing, es que una vez que hemos comprado lo saludable, la conciencia nos pesa menos a la hora de comprar lo menos saludable.
Ahí va. Qué culo. Pues ahora que estoy recordando unos cuantos supermercados de los grandes que tú dices, efectivamente, la fruta está a la entrada. Sí.
Siempre, entrada. La fruta a la entrada. Compramos, empezamos a llenar nuestro carro con fruta y decimos, bueno, ya tengo lo sano y lo natural.
Sí.
Luego llegamos
al bollito,
a otros productos que no voy a denominar, no voy a mencionar, pero otros productos que se pueden considerar menos saludables o menos sanos. Y decimos, bueno, venga, para compensar.
Venga.
Como ya he comprado la fruta, pues ahora puedo picar un poco de esto otro.
Ya. Fíjate. Es increíble lo que piensa el cerebro humano, para engañar a otro cerebro humano. Exactamente. Bueno, ya tenemos dos. Vamos al tercero.
Vamos al tercero, que es que nos ponen los productos que quieren que compramos, a lo mejor los que tienen una caducidad más rápida, que van a caducar en muy poco tiempo, a la altura de nuestros ojos.
Sí.
ni muy altos ni muy bajos, porque también saben que lo que está a la altura de nuestros ojos es lo primero que vemos y lo primero que solemos coger y meter en el carro, con lo cual evidentemente no lo van a dejar abajo porque entonces les caducaría, así claro. que nos lo ponen a la altura de los ojos y para el carro.
Exactamente, porque los productos de primera necesidad, esos los vamos a tener que coger estén donde estén, eso... Está
a eso
claro.
vamos a hablar ahora.
Ah, mira, me he adelantado. Exacto.
Justamente de esos productos de primera necesidad. El pan, la leche, los huevos.
El papel higiénico.
El papel higiénico, por ejemplo. Sí. Pues bueno, hemos dicho antes que entramos a un supermercado y lo primero que nos encontramos es la fruta. Pero es muy raro que entremos a un supermercado y lo primero que nos encontremos sean productos de primera necesidad.
Sí, no.
Habitualmente están lejos y además colocados lejos entre ellos también. ¿Qué es lo que pretenden? Ellos saben que de eso se va a comprar seguro.
Sí.
Leche, agua, pan, papel higiénico. De hecho, es muy fácil que la gente compre. Con lo cual, lo que quieren es que para llegar al destino pasen por varios pasillos donde también puedan adquirir pues otros productos que igual no tenían hasta pensado comprar.
Ya.
Nos los ponen lejos.
Es verdad. También, claro, si tú vas, necesitas pan, pero luego, pues lo he dicho, necesitas papel higiénico, te lo ponen en la otra punta, te recorres
punta,
todo
te
el supermercado y por el camino picas,
seguro,
seguro,
carro,
es verdad, cierto.
También depende de lo caprichosos que seamos, más o menos,
sí.
Yo soy muy caprichoso,
ya.
Así que yo, aunque me lo sé, pico siempre, así de claro.
Qué bueno. Bueno, vamos a la quinta.
La quinta es la música. Hay también locales que, dependiendo de que quieran que estés más o menos tiempo en ellos, te van a poner una música de un tipo o de otro. Los que quieran que estés más tiempo comprando, pues te ponen una música muy suave, muy agradable, más bien lenta, para moldar a que nuestro paso también sea más lento y podamos ir viendo todas las estanterías con mucha más calma. Sin embargo, sitios de comida más rápida suelen poner, de hecho, música de mucha más marcha, que
sí.
Eso lo entendemos todos lo que es, para que la gente coma más deprisa y evidentemente dejen las mesas libres cuanto antes para que se puedan volver a ocupar. La música también influye.
Fíjate, muchas veces ni nos damos cuenta de que hay música, ¿eh? Pero nuestro cerebro lo está escuchando, es verdad. Sí, sí.
Pero el cerebro sí se da cuenta,
sí.
y no comes igual con una música de mucha marcha,
sí.
A una música muy relajada,
es verdad.
Lentita. Nos amoldamos un poco a lo que oímos también. Así que tenemos vista, tenemos olfato, tenemos oído. Es que nos atacan por todos los sentidos.
Exactamente.
El sexto, bueno, por los precios. Y este ya sí que es muy conocido por todos. Y aún así, pues bueno, pues puede haber muchas personas que acaben también picando lo de poner los precios acabados en 9.
Sí.
Claro, de decir 4,99 a decir 5 es que
claro.
Es un céntimo. Hay un céntimo, es que no es absolutamente nada. Yo siempre suelo redondear.
Sí.
Cuando me dicen 4,99, yo solo les suelo decir, dependiente, vamos, 5 euros.
Sí, claro.
Siempre para que mi cerebro sepa perfectamente realmente lo que me va a costar. Pero la ciencia ha comprobado que te lo acaban en 9 y se vende más.
Es verdad.
Se considera algo más barato.
Sí, leemos la primera cifra y ya está. El resto, bueno, 4
claro.
y pico. No es 4 y pico, es 5.
Lo primero que vemos manda.
Efectivamente.
Luego, en séptimo lugar, pues el orden y el desorden venden las dos cosas. Por ejemplo, en los grandes supermercados y demás, es muy fácil que el orden, sobre todo en las bebidas, en los refrescos y demás, suelen estar muy bien ordenados, y entonces es muy fácil comprar cajas de esos refrescos o de esas bebidas que queremos llevarnos para casa. Sin embargo, puede haber otros lugares que parezca que están más desordenados. ¿Y ese desorden qué es? ¿Que se han despistado? No. Es que el cerebro del ser humano asocia lo desordenado a lo barato.
Ya.
Y no tiene por qué ser así, ni mucho menos. Puede estar hecho adrede.
Ya. Hombre, de hecho, en las ofertas y en los saldos y en las gangas, estoy pensando en este caso, por ejemplo, en ropa.
Sí.
Está todo como metido en la misma cesta,
sí.
¿No? Camisetas.
Sí, sí.
Y entonces te pones ahí a rebuscar.
Parece que hubiera quedado
verdad,
un avión.
Sí, y es verdad que te da la sensación,
eso,
a ver si encuentras como el tesoro ahí que se les ha despistado,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Y es verdad, ocurre lo mismo con la alimentación. Ofertas de atún, y entonces hay un montón de latas que están ahí como desordenadas, metidas en un carro. Es verdad. Fíjate.
Esa. Bueno, pues la octava es que también juegan con el tiempo. El tiempo vuela, pero es que no nos damos ni cuenta de que vuela en algunos sitios. Imaginamos centros comerciales, y esto es descaradísimo, por ejemplo, los casinos.
Sí.
Pero estamos en las grandes superficies comerciales. No es casualidad que no suele haber ventanas. No vemos la luz del día en muchas ocasiones. Y lo que no vemos son relojes grandes.
Yeah.
Que nos digan, ahí va, que se me acaba la hora, que se me hace tarde. Tengo que salir corriendo, ya no voy a comprar más. Eso es lo último que quieren ellos. Yeah. Que los que estamos allí con nuestro carro de un pasillo para otro, veamos un reloj o veamos la luz solar y digamos, ahí va, se me está haciendo tarde.
Ya.
No, no, mejor. Mejor si se te hace tarde.
Pues es
porque
verdad.
Porque significará que has estado más tiempo aquí dentro. Ajá. Con más posibilidades de que hayas comprado mucho más. Y en los casinos es descarado. Es que no hay absolutamente nada de luz del día. No hay ningún reloj. Y ahí entras y es que no sabes a la hora que sales a lo que estás mirando tu propio reloj.
Exactamente.
Si no, se te puede pasar el tiempo totalmente muerto ahí. Mm. Y llevándote que tu dinero, evidentemente, se vaya a la caja de ellos.
Desde luego que sí.
Habitual, además.
Fíjate, curioso también esto de que no haya relojes, es verdad.
Nada, también, también.
Bueno, pues
y luego
quedan
llegamos
dos.
Al noveno punto, que es que cuando ya decimos, bueno, ya me sé todos los trucos, ahora que me sé todos los trucos y sé dónde está cada producto que me quiero comprar y voy con mi lista, yo muy, muy obediente y no me voy a salir de esto nunca, llegan y nos cambian todo de sitio. ¿No os ha pasado alguna vez?
Sí, hombre.
Que decís, pero bueno, ¿dónde está ahora este producto? ¿Dónde está este otro? Es que me lo han cambiado todo.
Sí, sí,
esto,
sí.
Que es casualidad, ni mucho menos. Lo que quieren es que volvamos a pasear por todos las
otra
estanterías,
vez.
Por todos los pasillos, porque vamos a seguir viendo más y más productos y es más fácil que piquemos. Esto es evidentemente el motivo de que todos nos lo cambien de vez en cuando.
Mm. ¡Qué bueno! ¿Y la última?
La última, la décima, es que hasta el último instante, lo he llamado yo, es su oportunidad.
Ya.
Ya hemos llegado a la caja para salir y pagar, pero aún ahí en la caja nos encontramos con pequeños productos que podemos decir, pues son, yo los que más suelo ver son pilas o caramelos.
Sí.
Es decir, anda, se me habían olvidado unas pilas. Pues a
es
lo mejor
verdad.
Necesito unas pilas para una radio que tengo en casa o para lo que sea.
Sí.
O los típicos caramelitos.
Sí.
Es decir, venga, ya que estoy aquí esperando, me voy a dar un caprichito final. Si no, llevo pocos ya en el carro.
Es verdad.
Pues me voy a dar un caprichito final con estos caramelitos. Está todo, todo perfectamente estudiado. Y luego ya nos ponen incluso más abajo productos infantiles, juguetes pequeños para los niños también, cuando están esperando y demás, para que también se encaprichen.
Es verdad, sí. Mamá,
no puedes escapar de la caja, porque tienes que salir por ahí para pagar.
Sí,
y el niño no se queda, no se va a decir, yo no miro hacia los cochecitos o los caramelitos que tengo ahí delante. Con lo cual, si queremos que el niño pare de decir, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, al final dices, ala, toma el caramelito.
Total, que nos hemos aprendido los trucos, el olor, la fruta al principio, los productos a la altura de la vista, los de primera necesidad, cada uno en una punta, la música, los precios, el orden y el desorden, la falta de relojes y de ventanas, los cambios cada dos por tres y los productos de caprichillo de la caja, pero da igual, porque en cualquier momento nos van a cambiar todo y por mucha lista que llevemos o somos prusianos, es decir, vamos con la lista y no levantamos la cabeza de los productos o, en fin, acabaremos siempre, siempre con algo de más en el carro. Eso
pero,
está, bueno,
eso
digo,
es
con algo. Oye, ¿cuántas veces entra y dice, uy, que no voy a comprar el pan? Y sale, con el pan, las galletas, uy, la leche que se me había olvidado, mira, uy, qué cerezas más buenas, el otro. Y al final sales con un carro completo. Dices, bueno, pues está pensado para
y
esto.
No, y no solo eso, ¿a cuántos de nuestros oyentes, o a ti, o a mí, no nos ha pasado que decimos, mira, hoy no voy a coger cesta ni voy a coger carro, porque voy a coger dos cosas.
Ja, y sales
y
con
salimos que no nos caben en los brazos.
Al final acabas pidiendo un carro.
Que parecemos malabaristas.
Es verdad.
Para que eso se
cierto, cierto.
Bueno
pues, en fin, los oyentes están avisados. Ahora ya,
lo menos,
cada uno...
Lo haremos con conciencia.
Exactamente. En fin, José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal. Nos escuchamos el próximo martes, pero nos vemos antes. Nada, este mismo viernes, entre las 6 y las 8 de la tarde, en la caseta 223, para que nos firmes tu libro. Deja que se salga con la tuya. Me gusta mucho el libro, por cierto. Gracias, José Luis.
Muy
un beso enorme.
Un abrazo.
hasta el viernes. Adiós, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
De estar convocado a una reunión infinita a estar disfrutando de una Infinity Pool, solo hay un vuelo. Este verano descubre con Iberia Santorini, Corfú, Mykonos y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
9 de junio. Elecciones europeas en Onda Madrid.
Este domingo, durante todo el día, programación especial. Seguimiento de las votaciones de los políticos, anécdotas, curiosidades, incidencias, boletines horarios con toda la información electoral. Y a partir de las 8 de la tarde, especial Elecciones Europeas con Javier Fernández Mardomingo. Todo el análisis de la jornada, sondeos a pie de urna, resultados oficiales.
Elecciones Europeas en Onda Madrid. Tú decides, nosotros te lo contamos.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
El retrato de la filósofa y ensayista María Zambrano ya está ocupando el lugar que merece la galería de retratos del Ateneo de Madrid, junto a los de otras mujeres escritoras intelectuales como Carmela Foret, como Clara Campoamor, bueno, en fin, que ahí está ese retrato tan merecido. Y además se inaugura en el 120 aniversario de su nacimiento. Zambrano ha sido inmortalizada por el artista Luis Moro con una referencia a los gatos con los que compartió su vida y también con ese espíritu de libertad e independencia que la caracterizaba. Bueno, junto al retrato tenemos a Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos cómo es.
Sí, ya hay nuevo retrato aquí en el Ateneo y estamos viendo, ¿no?, cómo ha quedado este cuadro de María Zambrano. Enseguida hablaremos con el pintor, el artista, pero también está con nosotros Luis Arroyo, que es el presidente de esta casa y forma parte, ¿no?, decíamos, de ese proyecto de las mujeres en su sitio. Y junto a María Zambrano, pues ya tenemos a Carmen Laforez, a Clara Campoamor, a Carmen de Burgos, a Almudena Grandes o a Elena Fortún.
Correcto, y es un verdadero placer traer también a María Zambrano y otras que irán viniendo. A mí me gusta particularmente el retrato de María Zambrano, y se lo quiero decir a Luis aquí ahora, especialmente porque es el retrato de una mujer que vuelve ya del exilio. Es una mujer que es mucho más cercana, porque ya ha vuelto y se ve en su rostro también pintado, se ve el rostro de las cuatro décadas en el exilio mexicano, ¿no? Y a mí me parece una belleza extraordinaria. Aparte de que es un retrato al que invitamos a todo el mundo a venir a ver, por supuesto, pero es un retrato también que tiene su punto lúdico. No vamos a decir más, pero tiene su punto lúdico, incluso un poco provocativo, pero sobre todo porque es el retrato de una excelente ateneísta, ilustrísima ateneísta, intelectual de primera, filósofa de primera, maravillosa ciudadana de España que vuelve después de 40 años de exilio, y me parece que lo ha reflejado muy, muy bien.
Enseguida vamos a preguntarle muchas cosas a Luis Moro, que es el autor de este cuadro, pero María Zambrano, que llegó a este lugar de la mano además de su padre.
Sí, correcto, ella llega con 27 años, llega al Ateneo de su padre, que ya era ateneísta, y enseguida, ya justo en la Primera República, en la Segunda República, y enseguida empieza a desarrollar una tarea muy, muy activa en el Ateneo. como otras mujeres en la Segunda República. Lamentablemente le pilló el exilio y le pilló la guerra y tuvo que marcharse, pero fue muy activa. Fue secretaria primera de la sección de filosofía, ahí compartió estas salas con Zubiri, con Eugenio Dors, en fin, tuvo una participación muy, muy activa en el Ateneo de Madrid, hasta que lamentablemente la guerra separó a los españoles y tuvo que marcharse.
¿Y con este retrato cuántos hay ya aquí en el Ateneo?
Bueno, retratos hay 187, pero Emilia Pardo Bazán había estado sola, literalmente sola, entre 186 hombres y casi mirando de perfil, estaba un poco como de espaldas, con un escorzo, como diciendo, ¿qué hago yo aquí sola?, ¿no? Y era evidente que después de 100 años había que traer a la galería a esas mujeres que has mencionado, ¿no? Primero fue Carmen Laforet, después vino Clara Campoamor, después Carmen de Burgos, después Almudena Grandes y la última, hasta hoy, era Elena Fortún. Y otras que vendrán, otras que vendrán. La próxima va a ser Rosa Chacel. El Ayuntamiento de Madrid nos está ayudando para que Rosa Chacel venga, sea la próxima en venir. Pero todavía quedan muchas.
Se ha programado un acto precioso, donde se van a leer además fragmentos de su obra.
Y creo que vamos a tener también la voz de María, la voz que está grabada, por supuesto, porque ella murió hace relativamente poco, en el año 91, 92, si no recuerdo mal. De manera que sí, sí va a ser un acto muy bonito. Lo ha organizado Marifé Santiago y otras personas con muchísimo cariño y de verdad que nos alegra muchísimo. Es un día muy importante para el Ateneo.
Luis Arroyo, decíamos, es el presidente del Ateneo, pero tenemos al otro Luis, a Luis Moro, protagonista hoy también aquí. El autor de este retrato refleja muy bien su personalidad y sobre todo ese paso por el exilio. ¿Qué has querido contar a través de esta obra de arte?
Bueno, yo creo que Luis lo ha resumido bien y después en mi texto de presentación hablo de ello, que precisamente es el retrato de una mujer que ya ha tenido muchas vivencias, las más representativas del siglo XX, porque incluso a veces me sugerían de esa foto de ella que sale joven cuando fue alumna de Gasset. Pero yo quería que fuera esa María Zambrano ya madura, que había pasado por varios periodos y que es la María Zambrano que en su mirada se ve toda su obra, todo su pensamiento y toda una vida toda una experiencia, ¿no? Que es lo que María, yo creo que al final tiende puentes con esa sabiduría y ese mensaje de paz. De paz hacia el planeta, que yo creo que es un tema importante ahora. Hay que recordar que en el año 91 su último discurso y su último escrito fue sobre la guerra de Irak y ese planteamiento de paz que ahora tenemos que resaltar en un momento en el que el planeta está pues en plenos conflictos y hay que tender puentes. Yo creo que María fue una mujer que tendió puentes, ¿no? Entre la razón poética, la filosofía, entre España y México, que también son dos países que es importante que volvamos a reconstruir nuestros puentes y unir la cultura, esos puntos comunes que yo creo que María Zambrano llevaba dentro, ¿no?
Luis, y dos cosas muy llamativas, ¿no? Que estábamos comentando antes de la entrevista, sale fumando, quiere decir que se adelanta también a las mujeres de su tiempo y aparece un gato porque los animales fueron parte de su vida y de su obra.
Sí, yo creo que es la única que sale retratada en el grupo de las modernas sin sombrero fumando porque ella estaba a la altura de los hombres filosóficamente, intelectualmente y era una manera también de demostrar que ella no tenía ningún complejo y ahora lo del fumar tiene otra connotación, pero en ese momento pues era un símbolo de igualdad y de estar a la misma altura del resto de intelectuales, ¿no?
¿Lo del gato?
Bueno, lo del gato, que ahí es donde surge nuestro vínculo con el mundo animal. Yo siempre digo que soy no un pintor animalista, sino un pintor animista. Ella era una gran enamorada de los felinos, de los gatos en concreto. De hecho, en Roma tenía tantos gatos que tuvo que exiliarse en su segundo exilio a Suiza. Y de hecho, todavía en su tumba en Vélez, Málaga, siguen los gatos honrando su memoria, ¿no?
Qué bonita historia, qué bonito retrato que va a poder contemplar enseguida el público, Luis Arroyo.
Sí, bueno, el Ateneo está generalmente cerrado al que no es socio, pero es verdad que te hacemos un poco de trampa. Y todas las tardes hay actos públicos a los que la gente puede asistir, todas las tardes de lunes a domingo. Y por tanto, sí, uno puede internarse un poquito y observar los cuadros de estas mujeres maravillosas a las que se une hoy felizmente María Zambrano.
Pues muchísimas gracias, Luis Moro. Luis Arroyo, gracias por darnos todos los detalles de este cuadro que se incorpora a la galería de retratos. Aquí lo dejamos, Eli.
Muy bien, estupendo. Pues una mujer que tiene el retrato que se merece, María Zambrano.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Agentes forestales de la Comunidad de Madrid, ¿qué importancia tienen? ¿Cuánto tiempo ayudando a que la naturaleza, nuestro entorno, tenga una mayor seguridad, esté bien, se conserve la biodiversidad? Y probablemente que poco los conocemos. Y eso que llevan protegiendo la naturaleza desde hace más de 140 años, de los primeros cuerpos de agentes o protectores de la naturaleza que se crearon en España. Provienen una parte de ellos de la antigua Icona, algunos lo recordarán, pero tenemos hoy en día un cuerpo de agentes forestales de mucha calidad y haciendo un trabajo fantástico. Trabajan en todo el entorno, pero no solamente en parques y espacios protegidos. Tienen 17 oficinas comarcales. Seguro que hay alguna muy cercana de donde usted vive. Viva donde viva, en el municipio que viva. Y que tienen funciones que todos demandamos. Son funcionarios públicos, son empleados públicos, que están dentro del cuerpo que se llama agentes forestales, y hay dos escalas, la técnica y la operativa. Una que es la que está en la naturaleza, la que está actuando, y la técnica que es la que le da apoyo y soporte. Como es normal, tienen algo muy importante, son agentes de la autoridad, policía administrativa y policía judicial. Quiere decir que investigan también infracciones administrativas, como pueden ser penales. Pueden ver, denunciar, investigar, y eso tiene una validez a nivel penal. Ya que es un cuerpo de agentes de la autoridad, y aparte de la autoridad ética y moral que tiene por su amplia experiencia, gran conocimiento, también lo tienen porque legalmente así se les ha concedido. Actúan en cuatro bloques, podríamos decir. Uno como policía ambiental, como decíamos. Tiene encomendadas estas funciones, pues, en cuanto a toda la normativa forestal, de caza, de pesca, de espacios protegidos, biodiversidad, vías pecuarias, hábitat, incluso patrimonio histórico artístico protegido y además animales domésticos en el medio natural. Se encargan por el uso correcto público de los espacios y recursos naturales. Lo veremos en los entornos que más nos gustan. Están allí ayudando y protegiendo. Investigan y denuncian las infracciones a la normativa ambiental. Actúan en algo muy importante que son la prevención y la actuación en los incendios forestales. Son probablemente, junto con los habitantes, los paisanos de los municipios donde se puede desarrollar un incendio, quienes más conocen el entorno, saben a dónde se llega, cómo se llega en la actuación. Ayudan también, investigan el 100% de los incendios forestales y cuando hay delito o previsión de delito, lo ponen en conocimiento del juez, que no está tampoco nada mal. En emergencias y protección civil de cualquier tipo, y tiene un apoyo técnico pues para un montón de áreas internas, la Dirección General de Biodiversidad, Gestión Forestal, Agricultura, Ganadería, etc. Por encima de todo, son un cuerpo que quizás no conocemos tanto, pero que no podríamos estar en la situación tan estupenda que tenemos de cuidado de nuestros espacios naturales y de mejora a futuro en aquello que no funcione bien, si no fuera por ellos y por ellas. Un cuerpo de funcionarios, de servidores públicos que velan por la naturaleza y por su entorno. Si les necesita, ya lo sabe, como casi todo, 112. Puede pedir cualquier ayuda, quiere hacer algo en la naturaleza, tiene dudas como podar, etcétera, ahí están. Y cualquier necesidad de información, a nuestro servicio, porque es lo más natural.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Bueno, pues aquí nos enganchamos, como todos los martes, a las series que nos va recomendando semana tras semana Clara Esteban. Muy buenas, Clara.
Muy buenas.
¿A qué te has enganchado?
Pues me he enganchado mucho, y ahora vas a saber por qué, a una serie que además no es lo que parece.
Ah,
nada,
bueno.
O sea, tú...
Eso me gusta.
Entras y de pronto ves Eric en Netflix, ¿vale? Uh-huh. Es una miniserie de 6 capítulos... que para empezar es británica, pero no parece británica.
Para bien o para mal.
Bueno, a ver, los británicos tienen una forma de hacer las cosas en el audiovisual que es un poquito como cruda, un poco más realista.
Sí.
Y bueno, pues los americanos, la factura americana enseguida reconoces lo que es una película americana, una serie americana.
Incluso pues porque por el color.
El color, cómo se mueve la cámara, el ritmo, un poco todo. Bueno, es diferente, ¿no? La atmósfera es distinta. Bueno, pues esta serie es británica, pero está hecha más al estilo americano. Mm. Además es que no sucede en Inglaterra. Transcurre en Nueva York, en los años 80. Así que es una serie británica que no parece británica porque parece americana porque además se desarrolla en Estados Unidos. Se titula Eric, como ya os he dicho. Y es muy especial. Está protagonizada por Benedict Cumberbatch, que yo nunca sabré cómo se pronuncia este apellido, que me perdone Benedict. Es un actor fantástico. Le hemos visto como Doctor Strange en las pelis de Marvel. Ha sido Sherlock Holmes en la serie Sherlock de la BBC. Y también hizo de Stephen Hopkins en el biopic de 2004. Sí. Hopkins, esa serie, bueno, pues que en la que se puso en la piel del científico estadounidense. Es uno de esos actores que ya con su sola presencia dan calidad a una producción. Como decíamos, nos lleva a Nueva York en los años 80 y Benedict Cumberbatch es Vincent y es el creador de un exitoso programa de marionetas de la televisión. Esta es la sintonía de ese programa
madre
de marionetas.
Mía, empezamos. ¿Vale? ¿Pero marionetas de las que me asustan o de las otras?
Muppets.
¿O de es las que, tuyas? Es, de las tuyas.
Sí, es que
entonces
una
puedo
especie
verla.
De Jim Henson.
Bien.
¿Vale? Entonces
vale,
tú dices, ¡ah,
vale,
qué bonito!
Qué bien,
una serie
bueno,
del de una especie de Jim Henson en la misma época en la que Jim Henson pues hacía ese Barrio Sésamo en el mejor de sus tiempos.
Sí.
Ay, qué divertido, qué amable. No, no. ¿Ves? Aquí nos vuelve a engañar esta serie. Y el caso es que Vincent tiene un hijo que tendrá unos 10, 12 años. El niño dibuja y tiene una idea para una nueva marioneta para el programa de su padre. Es un monstruo grande que se llama Eric. Se llama Eric el monstruo, ¿vale? Se lo explica a su padre, le enseña cómo es el diseño de ese personaje y a la mañana siguiente el niño al ir al colegio desaparece.
Han pasado 48 horas desde que Edgar Anderson fue visto por última vez a las 8 de la mañana de camino al colegio. Rogamos que quien tenga información, por insignificante que parezca, se ponga en contacto con nosotros y nos ayude a traer al niño a casa.
Le dejaron ir solo al colegio. ¿Se arrepienten de haberlo hecho?
Señor Anderson, ¿alguna declaración?
La prensa se está frotando las manos.
Que Stephen Hawking es Stephen, obviamente,
sí.
y no es norteamericano, que es inglés,
ya,
¿vale?
Sí, señor.
Británico, ¿vale?
Sí.
O sea que, no sé, pues a mí se me ha cruzado el cable. Estamos
y lo has cambiado.
Científico.
Sí, no, lo has dicho científico, lo que pasa es que lo has cambiado de nacionalidad.
Vale, bueno, pues nada, ahí vamos. Entonces, tenemos la desaparición de este niño, del hijo de Vincent.
Sí.
Y un policía que se implica totalmente en su búsqueda, pero el Eric, esta serie, no se parece a un thriller de los que abundan en las plataformas de desapariciones, de pistas, de asesinatos en los que están involucrados niños. No tiene nada que ver, aunque es una serie muy turbia y muy oscura. No nos dejemos engañar por este ambiente de esta banda sonora y del programa infantil de marionetas. No, es una serie muy turbia, pero lo más turbio no va a ser la desaparición de ese niño, sino que lo más turbio es el viaje que hace Vincent, este protagonista, que magníficamente interpretado, cómo su desesperación, cómo sus adicciones, porque él, bueno, pues claramente lo vemos desde el principio, que es alcohólico, van creciendo en paralelo a la creación de esa marioneta que diseñó su hijo y que va a ser un poco el símbolo de todos estos miedos, de estas angustias que Vincent, esta especie de Jim Henson oscuro, tiene en su interior. Es una marioneta.
Habíamos empezado muy bien, ¿eh? Yo ya me iba a apuntar la serie, pero ya entre la palabra marioneta, que ya me ponen los pelos de punta.
Pues de eso se trata directamente. Un poco, porque las marionetas aquí van a jugar un papel un poco ambiguo. Es una serie que es muy, muy especial, o te entra o no te entra. Es una serie espléndidamente hecha, pero es muy oscura, ¿eh? Es muy oscura.
Bueno, ¿cuántos capítulos?
Son 6, es una miniserie.
¿Y están todos?
Y están todos, porque es Netflix y Netflix tiene esa buena costumbre de dejar que nosotras decidamos cuando queremos verlo, si nos queremos dar un atracón o si queremos espaciar
muy
el
bien.
Visionado. Así que bueno, mucha atención a Eric, que seguro que va a ser seguramente no va a ser el éxito que merecería ser, porque es que las cosas no van así. Recordemos Ripley, que es una de las mejores series del año y que ha sido un fracaso absoluto. Es mi opinión.
Perdona, que eres una experta.
Es mi opinión, compartida con muchos otros críticos de series. Pero
la factura de las marionetas es buena.
Son maravillosas las marionetas. Algunas un poquito demasiado clásicas para mi gusto, pero otras tienen ahí su
todas
punto.
Todas son de las tuyas.
Sí.
No hay de las otras.
No, son todo Muppets. Son todo Muppets como los de Barrios de Samo.
Sí, que no y están son de hechos, las de hilos ni bocas que hacen.
Están hechos por un taller que se llama Stitch and Glue. Si queréis seguirlo en redes sociales, son magníficos y hacen, han hecho cosas para Stranger Things, para un montón de superproducciones.
Pero ¿por qué no te han descubierto a ti?
Con sus marionetas.
Tú sí que haces esto lo hemos contado muchas veces, Clara hace unas marionetas preciosas, entre ellas la que he utilizado. Sigue utilizando a Joaquín Reyes.
Acabó ya su show, pero es que ya estaba desde 2019, empezó el hombre justo con la pandemia y ya hace poco
Búscalo en Google. Joaquín Reyes y su marioneta, la marioneta la ha hecho Clara, que es, entre otras muchas cosas, una magnífica fabricante, madre de Muppets.
Eso es, vamos con otros asuntos. Vamos
siguiente
con,
serie.
Con Apple TV Plus, ahí tenemos The Big Cigar, la gran fuga. Big Cigar es puro, un cigarro grande es puro, ¿vale? Lo digo para que vayáis, hilando. Es una serie muy interesante basada en hechos reales, aunque con ingredientes de ficción. Esto te lo advierto en todos los capítulos, ¿vale? Esto está basado en hechos reales, pero luego hemos puesto nosotros la imaginación en muchas cosas y en muchos personajes. Sobre un reportaje, está basado en un reportaje de Joshua Berman, que es también el productor de la serie. La serie se titula, como os he dicho, The Big Cigar, La Gran Fuga, y nos sitúa entre mediados de los 60, más o menos a mediados de los 60 en Estados Unidos, cuando Hugh P. Newton funda Los Panteras Negras, la organización nacida como reacción al racismo hacia los afroamericanos y la brutalidad policial que imperaba en aquella época y de la que seguimos, desgraciadamente, teniendo ejemplos con demasiada frecuencia.
La historia que os voy a contar es sobre mí, Huey P. Newton, el fundador del Partido de las Panteras Negras. Cuenta cómo me liberaron en una prisión. Deseo un mundo más allá del conflicto y la violencia. Quiero transformar la sociedad. Es solo al principio.
¿Y qué tiene que ver un puro con
este? Bueno, pues te voy a contar.
Y de la fuga.
Te lo cuento.
A lo mejor hay una fuga por ahí, pero...
Claro que hay una fuga.
Un puro de fumar, no
sí,
un puro de pureza.
Un ABA, ¿no? Para exactamente. Señas. El caso es que el FBI persigue a Hugh P. Newton. Quieren acabar con él para descabezar ese movimiento que es cada vez más potente y le acusan falsamente de un asesinato, de una chica menor. Huey y los suyos saben que acabará muerto si no sale del país y después de valorar los pros y los contras, eligen Cuba como destino. Por eso es ese nombre.
Va a fugar de todo un puro. Estaba yo ya.
Aquí viene el quid de la cuestión. Ahí entra en juego el productor de cine Bert Schneider, que acaba de dar el pelotazo con Easy Rider llegaría a ser, por cierto, presidente de Columbia Pictures en Hollywood. Y es un tipo que se sale por completo de los estándares de la industria en aquella época. Está en empeñado en hacer un biopic sobre Huey P. Newton y al final lo que acaba haciendo es organizar su fuga hacia Cuba simulando un gran rodaje cinematográfico. Es decir, que ejerce como productor de ese plan de huida. Igual la trama os suena de algo. Y es que este artículo en el que está basado The Big Cigar, esta serie, también inspiró la película Argo de 2012, dirigida y protagonizada por Ben Affleck, que además ganó el Oscar a Mejor Película aquel año, y se basa, como os digo, en este mismo artículo, en una fuga igual, simulando el rodaje de una peli, solo que la peli era sacar a unos rehenes de la embajada de Estados Unidos en Teherán. Había que sacarlos de allí y se ideó este plan. El planteamiento es el mismo, ¿vale? Y está basado en el mismo artículo del que además es productor ejecutivo de esta serie. Todo muy Black Exploitation, muy con esta música, con esa estética, con las cortinillas muy setenteras. Si os gusta el género, lo vais a disfrutar. Pues mira, The Big Cigar, siento decirte que todavía tenemos que ir esperando capítulo a capítulo porque Apple TV estrena semanalmente, así que no la podemos ver de momento completa. Tenemos tres capítulos
entre Eric, que sí la puedo ver toda seguida, pero no sé yo, y entre The Big Cigar, que no la puedo ver cuando me da la gana.
Bueno, te puedes esperar a que esté completa.
No, también, también, ¿verdad? Y mientras tanto,
pues un poquito de paciencia y ya está.
Muy bien, Clara, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene con las series. Hasta mañana a primera hora.
Claro, claro, con la palabrita.
Hora. Aquí estamos. Bueno, honorato.
This
buen
is
rato.
Spain. Bueno, hoy lo de las guitarras, las cuerdas.
¿Sí? ¿Y qué?
Bien, la guitarra Picasso, Pat Metheny. Preguntábamos cuántas cuerdas de guitarra hay en las fotos, si eran 36, 42 o 48.
Y,
a ver, la opción más votada ha acabado siendo la de 36 cuerdas, que lo ha elegido el 48% de los oyentes.
No está mal, no está mal.
El 29% se ha decantado por la opción intermedia, 42 cuerdas, y la menos votada ha sido la opción de 48 con el 24%.
Y la correcta es...
Pues esto, 48.
48 fuera.
Tiene explicación.
Pero sí,
la guitarra Picasso tiene 42 cuerdas.
Exactamente.
Pero ahí hay una guitarra que está apoyada que tiene otras 6 más.
Ah, exactamente. Tiene una
Por lo tanto, había 48.
48.
Vamos, señores,
que hemos acertado.
Ah, por cierto, le traigo mi reto. El soneto. Mañana lo leeré.
¡Qué bonito! ¡Me encanta! Aquí lo voy a
Soneto
enseñar.
Soneto del reto, ¿eh? Está hecho ahí, ¿eh?
Es que aquí está. Pues nada, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Mañana va un nuevo reto y soneto.
Soneto del reto.
Claro que sí. Aquí nos quedamos. Gracias por estas 3 horas de compañía. ¡Qué bonito! ¿Eh? Lima,
hombre,
consonante.
Es un soneto.
¡Madre mía!